Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio. Hoy contamos con Eli Goiz, que es la CEO en IMAC Grupo. Y todo esto por gentileza del Club Cámara Valencia. Damos la bienvenida a Emi, gracias por estar con nosotros.
Un placer, gracias por la invitación.
Y después explícanos qué es IMAC Grupo, porque además eso de grupo significa que sois más de una empresa.
Sí, efectivamente, somos varias empresas. IMAC Grupo es una empresa que trabaja dentro del mundo del sector de los materiales de construcción. Trabajamos para dar servicio al mundo de la arquitectura y el interiorismo, con todo lo que son encuentros entre diferentes materiales que se dan cita en un proyecto constructivo. Trabajamos con rodapiés, con piezas de peldaño, trabajamos con soluciones para accesibilidad y seguridad en la construcción, y lo que buscamos un poco es hacer del mundo de la construcción un sector más inclusivo y más sostenible.
Sois una empresa familiar de segunda generación. ¿Esto lo fundó tu padre hace cuántos años?
Hace 37 años fundó.
37 años. ¿Cómo empezó tu padre? Primero, ¿cómo se llama tu padre?
Mi padre, Juan José Boix.
Hay que darle un homenaje.
Así es.
¿Cómo se le ocurrió a él hace 37 años fundar esta empresa?
Pues mi padre trabajaba dentro del mundo de la cerámica, dentro del mundo del azulejo, como agente comercial. Conocía muy bien lo que es el sector, lo que es todo el mundo de la baldosa cerámica, y decidió, a través de las necesidades que iba detectando de los propios clientes, decidió emprender el camino de buscar esas cantoneras que no estaban cubiertas, esas terminaciones que necesitaba solucionar para las baldosas que no daban una buena cobertura, pues intentó buscar soluciones de otros países para importarlas a España. Empezó importando una serie de tres referencias y poco a poco fue desarrollando sus propios materiales, y cuando fundó IMAC Grupo pues eran dos modelos y ahora son más de 5.000 referencias.
5.000 referencias para una cosa que es prácticamente la misma, ¿no?
Sí, bueno, son diferentes terminaciones para diferentes soluciones. Él empezó con una pieza para cantos y una pieza para peldaños, y poco a poco nosotros hemos ido trabajando también con juntas de dilatación, con terminaciones para rodapiés, con felpudos técnicos, soluciones para accesibilidad, fuimos ampliando.
¿Y esas 5.000 referencias son en metal, plástico o en toda la tipología, en cerámica, en todo?
En todo tipo de materiales excepto cerámica. Trabajamos con aluminio, con acero inoxidable, con madera natural, trabajamos con PVC, con diferentes materiales de compuestos plásticos, trabajamos con felpudos que incorporan una parte textil, corcho técnico, trabajamos con muchísimos materiales.
Porque lógicamente ahí os habréis ido adaptando a los tiempos y ahora me imagino que con la accesibilidad pues habréis tenido que trabajar también en ese ámbito, ¿no?
Sí, absolutamente. Dentro de lo que es el mundo de la accesibilidad, nosotros hemos creído en la sostenibilidad desde hace muchos años y hemos ido siempre intentando hacer la construcción más inclusiva. Y dentro de lo que es la inclusión o la accesibilidad, tenemos un convenio con la Fundación 11 para promover, para divulgar y difundir soluciones más accesibles que puedan promover dentro de una construcción la accesibilidad. Y lo que trabajamos principalmente son materiales como el aluminio, también en algún caso alguna solución de acero zincado para exteriores, pero en cualquiera de nuestras colecciones hay diferentes materiales.
¿Cuántos trabajadores sois en IMAC?
52, ahora mismo en Valencia.
52. ¿Estáis en cuántos países?
117 países.
117 países. ¿Y cómo lo hacéis eso? ¿Con distribuidores o...?
Pues trabajamos con dos filiales propias.
Dos filiales propias.
Sí, nuestra central está en Quart de Poblet, en Valencia. Tenemos también una filial propia en Estados Unidos, en Miami, y otra en Sassuolo, en Italia. Una delegación comercial en México, en Ciudad de México. Y trabajamos también con distribuidores y agentes locales, socios locales en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia tenemos una country manager residente en Colombia, colombiana, que está trabajando todo el país para nosotros, y al final lo que creamos es una red de confianza en los diferentes países para que en esos 117 países cualquiera pueda encontrar producto de IMAC.
¿Por qué esas dos oficinas fundamentales en Sassuolo y en Miami, en Estados Unidos?
Pues porque en Sassuolo es donde está el clúster de la cerámica italiano, y es un poco el sector al que nosotros vamos más parejos, al sector de la baldosa cerámica.
Porque vosotros, fundamentalmente, cada nueva referencia que sacáis, habláis con la cerámica aquí en Castellón y en Sassuolo, por ejemplo.
Observamos las tendencias del propio sector de la cerámica balanzando, ¿no? De la cerámica, las esmalteras y todo el sector. Y por otro lado, en Miami, porque al final es un punto estratégico para todo el comercio del continente americano. Es el puerto de entrada en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica y Caribe. Entonces, trabajamos muy bien desde esas dos partes, tanto desde Italia, la parte europea, como desde Miami, la parte de Estados Unidos y todo el continente en general.
¿Imaginaba tu padre hace 37 años que exportaríais a 100 y pico países y que tendríais 5.000 referencias?
Probablemente no. Probablemente es algo que él nunca pensó, nunca alcanzó a soñar, ¿no? Pero es verdad que él siempre ha entendido la parte de internacionalización como propia y una necesidad. La innovación y la internacionalización siempre han estado en nuestro ADN, ya él desde sus principios, empezando a exportar entonces a Canarias y Andorra, y poco a poco yendo a diferentes países como Francia por proximidad o Portugal, y poco a poco ampliando el campo de países donde hemos ido trabajando.
¿Y cómo te preparaste tú para ser la actual manager o CEO de la empresa?
Bueno, yo desde siempre he querido trabajar con mi padre. Entonces yo en mis últimos años de bachiller...
¿Es difícil trabajar con un padre?
Bueno, hay que aprender a trabajar con un padre porque hay momentos en los que no sabes diferenciar de padre y del jefe. Pero bueno, ha sido una experiencia magnífica. Mi padre es mi mentor, mi maestro... Y es un poco el que está siempre detrás de nosotras en todas las decisiones, ¿no? Pero tenemos la fortuna de tenerlo con nosotras, de seguir a nuestro lado. Él está jubilado, él en la parte operativa, él no interviene desde hace ya muchos años, pero sí que es verdad que su respaldo siempre es interesante para nosotras en otras decisiones.
¿Cómo se lleva, porque tú además eres presidenta de la empresa familiar en Valencia, del Instituto de Valenciano de Empresa Familiar, ¿cómo se hace un traspaso de poderes? Porque sois tres hermanas y las tres trabajáis en EMAC. ¿Cómo se hace un traspaso de esas características?
Bueno, nosotras nos fuimos incorporando progresivamente a la empresa según íbamos terminando de trabajar, tanto el caso de mi hermana Nuria, que es la pequeña, como el mío. El de mi hermana Laura fue algo distinto porque ella emprendió, ella tiene otras titulaciones distintas, Y está más en el tema de la biomedicina. Y ella emprendió otro camino profesional y llegó un punto en su carrera y en su vida en la que decidió venirse con nosotras a la compañía. Nosotras desde siempre, y ya mi padre, como fue muy visionario en muchas cosas, él decidió que teníamos que tener un protocolo familiar, ordenar, organizar nuestra entrada en la compañía a través de un procedimiento.
¿Ese procedimiento significaba unos determinados estudios?
Identificaba unos estudios, identificaba un paso a paso dentro de la empresa para resolver
diferentes
áreas, efectivamente, y dominar la empresa por dentro. Él es de la opinión, y así nos lo ha enseñado, que antes de mandar algo tienes que entenderlo tú y conocerlo bien. Entonces, nosotras fuimos pasando por las diferentes áreas hasta llegar a la dirección de la compañía.
Entiendo que cada una de las tres hermanas sois área manager, cada una, exceptuando en tu caso que eres la CEO, tus hermanas llevan una parte desde el punto de vista de área de la empresa, ¿no?
Efectivamente, las tres tenemos áreas diferenciadas dentro de la empresa. Laura no está en la parte ejecutiva de EMAC. Como te decía, somos un grupo de empresas y ella está más en la parte corporativa y en el family office de la compañía. Nuria y yo estamos en la parte ejecutiva y tenemos las áreas diferenciadas en cuanto a áreas funcionales se refiere. Pero también tengo que decir que somos una empresa muy profesionalizada, trabajamos con un equipo de alta implicación que son al final los que funcionalmente asumen la responsabilidad de cada una de las áreas. Y nosotras desde la codirección de la compañía lo que hacemos es apoyarles y por supuesto velar por el buen progreso de la empresa.
Como tenéis 5.000 referencias, me imagino que tendréis un área de I+D bastante desarrollado o que estáis trabajando permanentemente en ello, ¿no?
Efectivamente, para nosotros el área de innovación es fundamental, no solo en producto y materiales, sino también innovar en nuestra comunicación, en nuestra manera de relacionarnos con los clientes, en nuestra manera de gestionar. La innovación está dentro de nuestro core en la compañía. Y en cuanto a producto y materiales, es verdad que es un área que va muy deprisa y estamos potenciando continuamente, no solo en el propio desarrollo, sino también en la protección de esos desarrollos y en el trabajo de cada uno de los modelos que estamos lanzando al mercado y de los materiales que innovamos.
Sí, te iba a preguntar precisamente por eso, porque por lo que me has contado, esas 5.000 referencias, para que estén protegidas desde el punto de vista comercial, las tenéis que patentar. Y entonces me imagino que vuestro departamento que se dedica a referencias y patentes debe gastarse muchísimo dinero todos los años en la protección de esas referencias, ¿no?
Efectivamente, para nosotros la parte de la protección está dentro del ciclo del desarrollo, dentro del ciclo de vida del producto. Y lo que buscamos dentro de esa protección es que al final el modelo esté protegido en el mundo, porque nuestro ámbito de actuación es global, con lo cual estamos continuamente buscando en ese trabajo de internacionalización y protección la mejor reserva para nuestros propios productos.
Estáis en un sector que es el sector de la construcción que se ve sometido a crisis cada X tiempo. Yo no sé si estabas tú ya de CEO cuando hubo la última crisis de la vivienda en el 2007-2008.
Ahí se jubiló mi padre.
Ahí se jubiló tu padre y te tocó.
Ahí me dejó al frente.
¿Y cómo se vive? Porque vosotros colateralmente, lógicamente, os afecta.
Sin duda nos afecta. Al final nosotros estamos dentro de un ciclo, dentro del mundo de la construcción, dentro de un ciclo de vida de la obra, de la propia construcción, donde somos un extra en muchos de los productos que nosotros aportamos para el encuentro entre materiales con soluciones decorativas. Y muchas veces esa línea de producto pues se ve mermada en cuanto a las ventas porque la crisis de la construcción o porque la tendencia hacia productos más económicos pues gana la batalla a productos de alta calidad o que aportan una exclusividad y una diferenciación en el proyecto.
Me imagino que la internacionalización ayuda a que las crisis sean más leves, porque si vuestro porcentaje, vuestra facturación, según me has comentado, estaba en los 6 millones de euros, si está repartida entre varios países, vuestros ingresos pues hace que algunos estén en crisis, otros no.
Realmente nosotros con la internacionalización lo que buscamos es esa diversificación, esa atomización de las ventas y de los riesgos para evitar una concentración. Nosotros no podemos trabajar con pocos clientes porque nuestro producto es un producto de nicho que requiere una expansión a nivel nacional e internacional por diferentes canales y diferentes países en cuanto a la venta y a la salida al mercado.
Al ser un mercado de nicho, ¿significa que la entrada para entrar en ese nicho a otros posibles competidores les es complejo o no?
Bueno, a lo que me refiero es que dentro de lo que supone el nicho de mercado para EMAC dentro de un proyecto de construcción, somos una pequeñísima parte de lo que para un almacén de materiales de construcción supondría la compra o para un proyecto constructivo la incorporación de perfiles EMAC cuando vas a reformar una casa o construir una nueva vivienda o un estadio de fútbol. Los perfiles de EMAC suponen una pequeñísima parte con respecto al resto de materiales.
Sí, no, yo te preguntaba fundamentalmente porque cuando trabajas en un nicho, si tú tienes muy desarrollado y vosotros tenéis muy desarrollado el tema de patentes y todo eso, pues al que vaya a entrar en ese mercado es más complejo, ¿no? Por otro motivo.
Claro, la realidad también es que cuando hablamos de nicho también nos referimos a hacia dónde vamos dirigidos. Nosotros estamos en un posicionamiento medio alto, siempre con los productos protegidos y con garantía de calidad. Y ese público objetivo al que te diriges obviamente es menor que si fueras un público masivo.
¿Tenéis mucha competencia?
En un entorno global, quizá seamos 10 con nombre
propio.
En un entorno global y no somos demasiados. Si lo comparas, por ejemplo, con los fabricantes de cerámica, que solo en Castellón ya son, no sé, 300, 300 marcas, pues obviamente no nos podemos quejar porque somos muchos menos, sí.
Eso te plantea, o sea, tú llevas ahora ya ¿cuántos años de SEO?
No lo he contado, en torno a 25.
25 ya, madre mía. ¿Qué reflexionarías en estos 25 años? ¿Ha cambiado mucho la empresa? ¿No ha cambiado? ¿Ha crecido? ¿No ha crecido?
Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo porque cambia desde nuestra manera de relacionarnos, cambia nuestra estética porque nos vemos obligados a transmitir imagen y diseño continuamente, cambia el desarrollo, la manera de trabajar, la manera de almacenar. La tecnología se ha impuesto en nuestro día a día y vamos adaptando nuestras soluciones a las nuevas tendencias, al igual que nuestra forma de comunicarnos.
¿Cómo ves el futuro de tu empresa? ¿Hacia dónde, como CEO de Mac, hacia dónde vais? ¿Hacia dónde crees tú que vais a ir, tanto en crecimiento como en diseño como en otras líneas de trabajo?
Pues dentro del mundo de la sostenibilidad hay mucho por hacer todavía. Nosotros estamos emprendiendo acciones tanto de buen gobierno corporativo como a nivel medioambiental, como a nivel económico, que estamos potenciando dentro del área de sostenibilidad dentro de la compañía, y es algo en lo que tenemos muchísimo recorrido todavía en las empresas. Y por otro lado, dentro de la construcción industrializada, que es donde vemos un poco hacia dónde va el mundo de la construcción en el que estamos inmersos, hay muchísimo trabajo todavía por hacer. Nosotros tenemos nuestro espacio dentro de la construcción industrializada. Estamos dentro del clúster en España para seguir observando y seguir trabajando en aras de potenciar las mejores soluciones para ese segmento, y seguimos un poco atentos a las nuevas tendencias, claro que sí.
Tú llevas 25 años dirigiendo esta empresa. Los cambios en el sector, en todos los sectores en los que participa la mujer, ¿tú cómo has vivido ese tema? ¿Con dificultades? ¿Con no dificultades? ¿El dirigir una mujer, tú te has encontrado con problemas en algunas ocasiones? ¿Cómo lo has vivido eso?
Bueno, yo ten en cuenta que aparte de ser una mujer joven cuando empezaba, yo era la hija del jefe. Entonces, ya no sé si por mujer o por hija del jefe, era como, dile al papá que se ponga, Mónica, que vamos a hablar de algo importante, ¿no? Entonces, poco a poco tú te vas sembrando tu propio camino, ¿no? No solo en España, sino en otros países donde eso se agudiza también. Y yo empecé viajando a nivel internacional, primero acompañando a mi padre y después sola. Entonces, te vas dando cuenta de que o sacas tu fortaleza tú misma, o las cosas te atropellan, ¿no? Y no puedes permitir. Yo siempre decía, yo me puedo equivocar, pero no porque me saquen de la jugada, sino porque yo lo haga mal y tenga que corregir, ¿no? Pero no voy a permitir que nada me saque. Y al final tú misma, con mucha constancia y mucho trabajo, te vas buscando tu sitio y la gente te respeta por lo que eres, ¿no?
Pero sigue habiendo dificultades. Esta es una empresa, por lo que he visto, así de buenas a primeras y por lo que me has comentado, es femenina, ¿no?
Es muy femenina, somos tres mujeres al frente, tenemos más...
O sea, hablas de una country manager en Colombia.
Sí, es una mujer. Además, la manager en Italia es una mujer también. En nuestro equipo, más del 54% de los mandos son mujeres. Y trabajamos un poco fomentando de manera natural esa incorporación de la mujer a los puestos directivos y a la manera de tomar decisiones, ¿no? Pero es verdad que somos de la opinión que el talento no tiene género y que nosotras las primeras tenemos que entender que eso tiene que potenciarse desde nuestro propio papel.
Te preguntaba vuestro papel en el futuro. Me imagino que como EMAT Grupo tenéis otras áreas que se dedican a otro tipo de cuestiones. Has hablado de que una de tus hermanas se dedica en el Family Office a intentar dar apoyo a empresas, me imagino, ¿no?
Bueno, ella lo que está trabajando es en la gestión corporativa de los inmuebles del grupo y trabajando un poco con todas las gestiones que son propias del mantenimiento y de la adquisición de los inmuebles, ¿no? Por otro lado, Laura también lleva la parte de responsabilidad social, el ESG de la compañía, con lo cual sí participa de alguna manera dentro de la empresa de lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Pero estamos continuamente buscando, digamos, esa parte de integración en la que llevamos. También tenemos otra empresa que se dedica a la explotación agrícola, que está fuera de nuestra actividad core dentro de EMMAR, que es la comercializadora, pero bueno, vamos trabajando, don Fuposo.
Emi, he visto que eres de las pocas personas a las que yo he entrevistado que habla de cosas como gobernanza, buena gobernanza. Sí, no pongas esa cara, pero es así, ¿eh? No, desgraciadamente no lo he escuchado en muchas ocasiones, de buena gobernanza, de los criterios con los que se rige actualmente la gestión de las empresas, ¿no?
Correcto. Para nosotras, una de nuestras principales responsabilidades, si no la mayor, es garantizar el buen gobierno de la compañía por nuestros propios intereses económicos, sociales, de crecimiento dentro de la empresa, por nuestro entorno, por la compañía, por la sociedad, por los empleados, y al final lo que tenemos...
Lo que llaman los stakeholders, esos famosos.
Entonces, para nosotras es fundamental que eso sea una de nuestras premisas en el día a día, el buen gobierno corporativo. Hablamos también de ese buen gobierno, de esa buena gobernanza, cuando estamos aplicándolo a que nosotras cada día estamos menos en la parte ejecutiva. ¿Por qué? Porque tenemos grandes profesionales dentro de nuestro equipo que son los que asumen esas responsabilidades y hemos creído desde siempre en la profesionalización de la empresa.
La gobernanza lleva pareja la responsabilidad social corporativa, la ética,
correcto,
determinadas cuestiones, en las que además tú como presidenta de IBEFA me imagino que también tratas de trasladar a tus compañeros en esa asociación de empresas familiares, ¿no?
Efectivamente. En una empresa familiar, además, es un gran ejemplo trabajar con modelos de buen gobierno porque ayudas también a otras empresas quizá menos estructuradas o de menor dimensión que quizá no saben o no han tenido todavía ocasión de poner orden el gobierno corporativo de su propia empresa.
Emi, tú todavía eres joven y te falta tiempo, mucho tiempo para jubilarte, pero la tercera generación está ahí y ¿cómo entrará en EMMAC?
Bueno, ellos no están en este momento, están estudiando, no están en este momento planteando, digamos, necesidades de incorporación a la compañía, pero sí que es verdad que nosotras nos preocupamos mucho de facilitarles la información y de que entiendan cuál es nuestra estructura, cómo queremos las cosas y cuál es nuestro protocolo, de manera que tengan las cosas bien definidas, bien estructuradas, con unas buenas bases, y luego sean ellos quienes puedan tomar la decisión de si se incorporan o no. Propietarios seguirán siendo y tienen que ser accionistas responsables. Cuando hablamos de buen gobierno corporativo, también pienso en las nuevas generaciones, porque tienen que entender que aunque no quieran trabajar en la empresa, ellos tienen un legado que tienen que, de manera responsable, poder mantener, cuidar y, por supuesto, entender desde el principio.
Pues, Emi, ha sido un placer acompañarte hoy en Capital Radio, en Aquí se Emprende, y hablar de un emprendedor de hace 37 años, de una empresa familiar que sigue pensando en el presente y en el futuro, y darte las gracias por acompañarnos y por presentarnos a EMMAC Grupo.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Y muchas gracias a todos ustedes y al Club Cámara Valencia por habernos permitido hoy contar con la presencia de Emi Bois, CEO en EMMAC Grupo. Hasta pronto.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros.